Solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos en esta mañana en COPE Región de Murcia, esta primera ventana que abrimos en este ya jueves 26 de octubre. Vamos avanzando en el calendario y contándoles cosas importantes. Por ejemplo, ya saben que los jueves hablamos de agua, del agua que nos une, y ya tengo a Pedro González preparado.
El agua que nos une, espacio informativo ofrecido por SCRATS, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un interesante estudio que se ha realizado a través de la Cátedra Trasvase y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cartagena, y vamos a hablar con el director de esta cátedra, con Victoriano Martínez, porque, les doy un dato, recortar a la mitad los recursos procedentes del trasvase, ¿qué supondría? Pues recortar también a la mitad la capacidad del propio campo murciano para absorber emisiones de CO2 a la atmósfera. Victoriano Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Pedro, ¿cómo estamos?
Encantados de hablar contigo, porque ayer miércoles, este estudio, y hoy vamos a actualizarlo un poco. Es demoledor ese dato, ¿no? Por lo que supone, sobre todo, de sostenibilidad en el medio ambiente.
Sí, es un dato importante. Dentro de esas cifras hay mucha información relevante. La primera es la importancia que tiene el regadío como sumidero de CO2. Es decir, los regadíos tienen un balance favorable, secuestran más CO2 de la atmósfera del que emiten, y ese es un objetivo para nuestra sociedad, o sea, eso contribuye a nuestros objetivos como sociedad de lucha contra el cambio climático, reduciendo las emisiones. Y después planteamos este mismo estudio con distintos suministros de agua, dado que estamos actualmente en una situación en la que los regadíos del trasvase Tajo Segura pues cada vez disponen de menor cantidad de agua del trasvase, tanto por los efectos del cambio climático como por los efectos de la planificación hidrológica, que ha aumentado los calores hidrológicos. Pues vamos tendiendo a hacer un escenario con predominio del suministro de agua marina desalinizada. Entonces, si se produjese una sustitución completa de lo que es el trasvase por agua marina desalinizada, pues se reduciría prácticamente a la mitad esa capacidad de sumidero de CO2 de estos regadíos murcianos.
Algo que, como digo yo, que sería demoledor, ¿no? Menos agua, menos absorción de CO2, por tanto, más contaminación a la atmósfera. Hay que dejarle claro ese mensaje al Gobierno central.
Sí, el mensaje está ahí. Este informe se realizó ya hace un par de años. Seguimos trabajando en él, intentando complementar, ¿no?, información de cuestiones que eran mejorables, pero es una evidencia que el regadío en la región de Murcia, además de ser fundamental para tener una garantía en el suministro de alimentos y un soporte socioeconómico importantísimo en esta región, pues tiene un rol en el medio ambiente que tampoco debemos considerar, que no debemos despreciar. Es decir, es un rol importante que está dentro de los objetivos que como nación, que como región tenemos, y que tenemos que considerar a la hora de proteger este tipo de actividades, la actividad primaria, la actividad agrícola. Pues además de alimentarnos, se está eliminando CO2 de la atmósfera, puesto que secuestra mucho más que emite. Yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dar y que hay que defenderlo a toda costa, y hay que dotarle de la cantidad de agua necesaria, y que este agua, si es la que venimos disponiendo, las aguas propias de la cuenca, las aguas de trasvase, en lugar de agua marina desalinizada, pues evidentemente los balances de CO2 son mucho más favorables.
Y ya en un minuto, también no sé si se recoge en este estudio el tema del agua desalada. ¿Supone un retroceso también en la captación de CO2, ese agua?
Bueno, el agua desalada tiene muchas cosas favorables, como que siempre está ahí y podemos contar con ella y no nos genera incertidumbre, y otras cosas desfavorables, como es su elevado precio y su elevada huella de carbono. Es decir, consume mucha energía, y mientras esta energía provenga del sistema de la red nacional de suministro de energía, pues tiene unas emisiones elevadas. Estas emisiones elevadas, pues cuanto mayor porcentaje de agua desalada estemos utilizando, pues más van a influir en nuestra actividad, en el balance de nuestra actividad. Y lo que ocurre en el regadío es eso, que en la tendencia actual que tenemos de incorporación de agua marina desalinizada, que es lo que está permitiendo seguir con el suministro de alimentos, puesto que si no ya habría habido un gran decaimiento, pues lo que estamos consiguiendo es que lo estamos consiguiendo, pero sin mantener ese efecto tan tan importante o reduciendo ese efecto tan importante de sumidero de CO2 que tenemos con otro tipo de aguas.
Pues ojalá que llegue ese agua del trasvase, que no haya recortes en esos caudales ecológicos, que no haya tanta agua desalada, solo como algo complementario, y evidentemente así lograríamos un medio ambiente mucho mejor y una absorción de CO2 a la atmósfera muy superior. Victoriano Martínez, director de la Cátedra Trasvase y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cartagena, gracias por estar aquí en este espacio del agua que tanto nos une a todos. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
SCRATS, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, te ha ofrecido el espacio informativo El Agua que nos une.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y el puerto de Cartagena agiliza sus inversiones para seguir liderando el tráfico de cereal y la exportación de ganado vivo. La autoridad portuaria ha mostrado en Sepor su apoyo al sector ganadero en esa jornada, donde el director general explicaba las actuaciones que se están desarrollando para ser un motor clave en la economía regional y estatal. Como decimos, ha estado en esa 56 edición de la Feria Ganadera Industrial y Agroalimentaria Sepor de Lorca, como una infraestructura logística clave para el sector agrícola y ganadero de la región de Murcia y su área de influencia. El director general de la Autoridad Portuaria, José María Gómez, destacaba que el puerto es uno de los principales puertos españoles en importación en agroalimentario, con más de 3 millones de toneladas movidas, y el primer puerto europeo exportador en tráfico de ganado vivo, con un movimiento de 400.000 cabezas. Esta actividad, ha explicado el director general, permite conectar a productores y consumidores en todo el mundo a través de las líneas marítimas de forma segura, eficiente y sostenible. En el tráfico de agroalimentario, Cartagena se sitúa como el puerto referente en el sureste español. En este 2023 se han movido hasta septiembre más de 3 millones de toneladas de materias primas agroalimentarias. En concreto, más de 1 millón de toneladas de maíz, 700.000 toneladas de habas de soja, 700.000 también de toneladas de trigo y 600.000 toneladas de cebada. José María Gómez aseguraba que con estas cifras, que están creciendo de forma exponencial cada año, las inversiones que están desarrollando les colocan como el primer hub logístico y comercial de la región, con servicios eficientes y ágiles gracias a nuestros operadores logísticos y con las tarifas, dice, más rentables del sistema portuario español. En ese sentido, en su intervención, el director general detallaba las actuaciones que se están llevando a cabo en el puerto de Cartagena, como la puesta en marcha del ferrocarril y su conexión a la estación de Algodón.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Un fenómeno de origen desconocido ha sacudido la ciudad de Murcia. Se cree que proviene de Periplo. El show de Odiseo presenta nuevo espectáculo. Seguiremos informando en odiseospain.com y redes sociales.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y tal y como nos anunciaban esta semana, bueno, pues es un poquito, Noria, van subiendo y bajando las temperaturas, pero es verdad que no bajan del todo y que muchos oyentes quieren un poquito más de frío. Por ejemplo, nuestra compañera de Yecla, que nos decía, hay 2 grados en Yecla, y dice, no, ya que me gustaría, hay 20 grados, que son temperaturas atípicas y anómalas para estar, bueno, pues ya a punto de comenzar ese mes de noviembre. Las temperaturas son agradables en prácticamente todos los sitios. Alhama 22, Totana tiene 25 gradazos en estos momentos en sus termómetros, Jumilla algo más baja, tiene 20 grados, Archena 23, San Javier 24, Caravaca 21, Cieza 22. Si están en Murcia capital, se van a encontrar con una temperatura agradable de 23-24 grados. 18 grados, un poquito más baja en Lorca, con sol, eso sí, para disfrutar, bueno, pues de esta jornada de jueves. Y en Cartagena hay aproximadamente 21 grados de temperatura en estos momentos, ya saben. Esto es, bueno, pues como diría Carmen Hernández, el carnaval. Como digo yo, bueno, pues hay que ir con capitas como las cebollas para ir quitándonos y poniéndonos según la hora. Nosotros, según la hora que sea, siempre estamos con ustedes. Enseguida se van a quedar con su COPE más próxima. Y les vamos a contar, bueno, pues que a partir de la 1 menos 10 volvemos. También lo haremos a las 2 menos 10 en COPE Comunidad. Y ahora lo que hacemos es contarles todo lo que les interesa con el equipo de Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta mañana, su mañana más cercana, su mañana en COPE más Murcia. Desde ahora emprendemos viaje, ya saben, hasta las 2 de la tarde y nos encantaría que nos acompañen con Adolfo Barnés a los mandos técnicos, con una servidora Maite Fernández, que ya saluda encantada también, aparte de a todos nuestros oyentes, a nuestra María Morano. María, buenos días.
Buenos días, Maite, ¿qué tal?
Bueno, pues encantada de que vuelvas, tus cuestiones de la universidad bien, ¿no?
Sí, muy bien por ahora.
Bueno, pues ahora hablaremos un poquito más y nos pondrás un tema musical, pero sabes que lo primero es la información. Una información que nos acerca a estos micrófonos de COPE más Murcia, nuestra Paula Pascual. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Bueno, pues sí, actualidad en la región de Murcia que pasa por diferentes asuntos. A esta hora se celebra el pleno en el Ayuntamiento de Murcia, un pleno en el que se va a abordar la creación de una comisión para investigar lo ocurrido en el incendio de las discotecas de Atalayas. Ahí está un poco la polémica porque en un principio los tres grupos se habían acordado, tanto Partido Popular como PSOE y Vox, habían acordado poner en marcha una comisión, presentar una moción conjunta para poner en marcha una comisión, pero finalmente Vox se ha descolgado de ese acuerdo. Así que parece que el único acuerdo que hay está entre el Partido Popular y Partido Socialista. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en el pleno sobre ese asunto, porque de momento, pues hasta que esa comisión no aclare lo ocurrido, pues no habrá responsabilidades de ningún tipo. Mientras tanto, como sabes, pues continúan las inspecciones a los diferentes locales de ocio del municipio de Murcia para ver si todos cumplen la normativa en este sentido. Un pleno que se está celebrando en estos momentos y que está abordando otros asuntos, como por ejemplo también la aprobación de los presupuestos, que finalmente sí se han aprobado, eso sí, no con el apoyo del Partido Socialista y de Vox, que los han rechazado. El PSOE ha dicho que las cuentas profundizan las diferencias entre los territorios y Vox advierte que ni esas cuentas ni las de 2024 podrán resolver el gran problema financiero que tiene el municipio de Murcia. Bueno, esto en cuanto al pleno del Ayuntamiento de Murcia, pero hay otros asuntos, por ejemplo, cerca de un centenar de inmigrantes procedentes de Canarias han sido acogidos en Cartagena por una ONG y están alojados en diferentes hoteles y pisos. Todos son varones mayores de edad. Esta misma mañana el presidente regional, Fernando López Miras, hablaba de deslealtad institucional, ya que nadie ha informado desde Madrid al gobierno de Murcia de esta llegada de inmigrantes.
Ninguna, y esto es grave y es preocupante. Las únicas informaciones que el gobierno de la región de Murcia tiene sobre la llegada de inmigrantes o sobre el traslado de esos inmigrantes que están llegando a Canarias es a través de los medios de comunicación. Y a mí esto me parece muy, muy grave. Desde luego lo que tenemos que hacer es ayudar a estas familias, a estas personas que están pasando una situación tan, tan complicada. Y para eso necesitamos información, transparencia y solidaridad por parte de todos.
Sigue habiendo un importante déficit de médicos en la región de Murcia, Maite, lo ha dicho esta mañana el presidente del Colegio de Médicos, Francisco Miralles, sobre todo en atención primaria y en pediatría. Así lo decía.
Médicos de familia y pediatras, tenemos casi 100 plazas de medicina de familia sin cubrir porque no hay médicos de familia, tenemos el 30-40% de las plazas de pediatría cubiertas por médicos que no son pediatras. Y a nivel de hospitales, pues todo lo que es radiología, anestesia, algunas cirugías, la pediatría también.
Bueno, ¿y te acuerdas, Maite, que ayer hablábamos de dos robos que han ocurrido en dos zapaterías en el centro de Murcia? Una justo detrás del Teatro Romea, otra pues muy cerquita de la catedral, en la calle Azucaque, al lado del Sindicato Central de Regantes. Bueno, pues dos robos que se producían ayer. A esta hora les podemos contar que la Policía Nacional ha detenido en La Fama al autor de este robo de las dos zapaterías. La declaración de un testigo y el visionado de las imágenes han permitido obtener la descripción de este posible autor. Es un hombre de 49 años que cuenta con un amplio historial delictivo. De hecho, ha sido detenido hasta en 18 ocasiones por diferentes robos y otros delitos. Lo ha contado el portavoz de la Policía Nacional, Jorge Brocal.
Los hechos tuvieron lugar de madrugada, cuando se recibió una llamada en la sala del CIMAC 091 informando que había un hombre que había fracturado el escaparate de una zapatería con una tapa de alcantarillado para acceder a su interior y sustraer la caja registradora. Al parecer, este mismo individuo sería el autor de un intento de robo cometido en una zapatería cercana momentos antes.
Bueno, pues como te podrás imaginar, los comerciantes y los vecinos están reclamando una mayor presencia policial en las zonas, en el centro de Murcia, porque es que estas dos zapaterías están en pleno centro y mientras tanto el Ayuntamiento de Murcia ha convocado para mañana pedáneos y juntas de distrito para abordar este asunto y también se va a hablar en esta reunión sobre la mendicidad. Así que así están las cosas, Maite, es la última hora.
Pues muchísimas gracias, Paula. Estamos pendientes de vosotros y tú estate pendiente que vamos a un cole muy especial para ti en unos minutitos, ¿vale?
Por supuesto que sí, vamos a escucharlo.
Gracias. Ponemos un poquito de música, Adolfo. Look at the stars, look how they shine for you. Everything you do. Yeah, they were all. Se debe esta canción porque la ha vuelto a elegir Mario. ¿Por qué Coldplay?
Porque es un grupo que está muy a la orden del día y además esta canción, Yellow, Amarillo, yo creo que es muy de otoño, ¿no?
Sí, además, pues es verdad que aquí no tenemos el otoño clásico, pero yo creo que todas estas canciones, traen buenos recuerdos a toda esa gente que le gusta el otoño. A mí no tanto, pero la verdad que la canción está chula. Y oye, es una forma de empezar nuestra mañana. Enseguidita vamos a ir juntas al cole. Tú tienes más edad que yo. Sí. Yo ya podría ser a recoger a los niños, pero vamos a hablar de una iniciativa muy chula que además tiene que ver con la cocina, que el otro día me dijiste que tú no cocinabas mucho, yo tampoco. Seguro que los peques que vamos a contar ahora, cocinan más cosas interesantes que nosotras, a ver si
seguro
aprendemos un poquito. Pero vamos a tener al Colegio de Administradores con nosotros, que siempre es importante porque facilitan la vida de los vecinos de una comunidad y, oye, tienen que tenerlo muy, muy en cuenta porque es que es súper sencillo trabajar con un administrador colegiado. Enseguida van a estar también con nosotros, igual que vamos a hablar de los autónomos. La cosa está complicada económicamente para todos, pero lógicamente ellos sufren más las consecuencias de todas esas reformas, de todo eso que se habla y sobre todo pues de la subida de los precios, de un montón de circunstancias que a ellos les afectan especialmente. Como es jueves y todos los martes y todos los jueves tenemos la información de UCAN al día, también hoy la vamos a tener. Vamos a hablar de un día señalado hoy, es el día del daño cerebral adquirido. Y vamos a tener a un centro que nos va a hablar de la rehabilitación. Vamos a hablar de cine, de tele, de suegras, María, luego hablaremos de suegras. Pero todo eso, bueno, pues con un poquito de música y una primera parada que va a ser chulísima. Y María, ¿sabes lo que hace el otoño más agradable?
No.
Bueno, pues acercarnos a los más pequeños de la casa. No lo vamos a hablar con ellos porque, bueno, pues evidentemente están en las aulas ahora mismo. Pero tienen este sábado en el Colegio Monteagudo en Elba una cita muy interesante. Es la novena edición del Little Chef Monteagudo en Elba y bueno, pues yo creo que es un tema chulísimo para comenzar este viaje que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde. Es un viaje, digamos, gastronómico. Nos vamos a ir hasta el colegio y allí vamos a contarlo de la mano de Cristina Alcántara, que es subdirectora de Infantil. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Oye, ahora contaremos detalles de lo que es la iniciativa Chef Little Chef, pero es otra forma de inculcar valores a los peques y de divertirse.
Por supuesto, claro que sí, se trata de eso, de fomentar su autonomía, su creatividad, pues también hábitos de alimentación saludable y el pasar tiempo en familia. O sea que es una iniciativa muy completa.
A mí me gustaría, Cristina, que nos resumieras un poco en qué consiste el concurso Little Chef.
Bueno, pues es un concurso de cocina infantil que está dirigido a niños de 3 a 5 años, es decir, pues a niños que están ahora mismo en segundo o en tercero de educación infantil, y se trata de que ellos elaboren en el concurso pues de pequeñas recetas que ellos pueden hacer solos de forma autónoma. Ellos traen los ingredientes de casa y tienen 20 minutos para poder hacer sus elaboraciones. Esto supone, claro, pues que previamente han planificado y han ensayado esa receta en casa con sus padres, y por lo tanto pues también supone ese pasar tiempo en familia, ¿no? Lo que decía, aquí trabajamos pues eso, el esfuerzo, la creatividad, la autonomía, todo el tema de la alimentación saludable y también pues el pasar tiempo y el cocinar en familia. Y bueno, es un concurso que sí os decía que ya llevamos por la novena edición, por lo tanto que bueno, siempre tiene una acogida estupenda. Y bueno, este año hay ya más de 120 niños inscritos que el próximo sábado nos demostrarán sus dotes en la cocina.
Ya decía yo con María que nosotras cocinamos poco, que seguramente los peques bueno, pues aprendan cosas más interesantes de las que nosotras hacemos en la cocina. Ahora hablamos de la dinámica del concurso, pero un chef de excepción siempre es un buen reclamo para que los peques aprendan cosas interesantes, ¿no?
Claro, este año tenemos la suerte, como decías, de contar en el jurado pues con un chef de excepción, como es Juan Guillamón, que es el chef del restaurante Alma Mater, como sabéis, premiado con una estrella Michelin, y que, bueno, él va a ser el jurado y al final el que valore pues las creaciones de nuestros pequeños cocineros. O sea, que estamos muy contentos pues de poder contar con esta persona en el jurado, con Juan.
Cristina, ¿cuáles son las diferentes pruebas que los concursantes tan pequeños tienen que superar?
Bueno, los concursantes lo que tienen que hacer es hacer una elaboración culinaria. Tienen que hacer un plato, que puede ser pues un sándwich, canapé, un postre, una merienda. Ahí lo dejamos con total libertad y ellos tienen 20 minutos para hacerlo. Están divididos en dos categorías según la edad. Tenemos una primera categoría donde participan los alumnos de segundo de infantil, es decir, que tienen entre 3 y 4 años, y una segunda categoría donde participan los alumnos de tercero de educación infantil, es decir, que tienen entre 4 y 5 años. Y los dos tienen el mismo tiempo, 20 minutos para hacer sus elaboraciones. Y claro, y el jurado está pues muy atento no solamente al resultado final, sino también a todo lo que es el proceso, ¿no? Y pues cómo cocinan ellos, cómo lo montan. Son siempre elaboraciones en frío. Pero bueno, la verdad es que son muy creativos y cada año nos sorprenden con los platos que preparan, ¿no? Pues desde brochetas de frutas, tartas, canapés, rollitos. El año pasado pues ganó un tartar de atún. O sea que, bueno, hay muchísima, muchísima variedad.
Oye, además, Cristina, que es verdad que luego tenemos que contar con la colaboración inestimable de los papis, pero esto lo querrán llevar a cabo en casa, ¿no? Y quedar bien con sus invitados. Estamos hablando de niños muy pequeños, pero luego lo van a trasladar a la familia.
Claro, se trata un poco, el objetivo que tiene el concurso es efectivamente que primero ellos lo han planificado y lo han ensayado en casa con sus padres y, por lo tanto, también lo que os decía, es un tiempo de cocina en familia. Y también tiene muchísimo detrás de fomentar la autonomía de los más pequeños, porque pues lo tienen que hacer ellos solos, en el concurso no les puede ayudar nadie, o sea, los padres están de espectadores, no entran a cocinar con ellos. Y todo lo que tiene que ver pues también con la creatividad, ¿no? De pues ver cuál es el plato más original. Bueno, hay muchísimos factores que ahí entran en juego. En realidad es una iniciativa que nosotros marcamos dentro de nuestro proyecto de infantil, del proyecto Bilingual Optimist, que es lo que hacemos día a día en el aula, ¿no? Utilizar metodologías pues lúdicas innovadoras que potencian la creatividad y la autonomía de los más pequeños, ¿no? Despertando todo lo que es su ilusión pues por hacer cosas nuevas y por adquirir nuevos conocimientos. Y eso es lo mismo que hacemos en el aula, pero llevado a la cocina, ¿no? Pues descubrir cosas nuevas, probar nuevos ingredientes, nuevas texturas, nuevos sabores, ver que ellos son capaces de hacerlo. Porque muchas veces, pues eso, no lo hacen porque no les dejamos, ¿no? Pero cuando los dejas, es que hacen auténticas maravillas. Yo os invito pues a pasaros el sábado por el colegio y vais a ver todo lo que son capaces, que nos van a sorprender.
A mí me resulta sorprendente que niños de 4 o 5 años sean capaces de cocinar. ¿Cómo pueden, Cristina, niños tan pequeños, participar en un concurso de cocina?
Pues bueno, aquí lo hacemos muy fácil, es inscribirse y bueno, como se lo comunicamos con tiempo y con las bases, pues ellos poco a poco van pensando la receta que quieren hacer y la van practicando en casa. Pues desde brochetas muy sencillas de frutas, pues ya os decía, platos más elaborados, pues de tartas con frutas o sándwich, canapés, rollitos de diferentes tipos. Bueno, hay muchísima variedad, todo es cuestión de pensar y de darles a ellos la capacidad de hacerlo.
Yo estoy pensando que un vídeo de esa jornada me viene a mí muy bien, porque yo soy poco imaginativa, poco original. Imagino que a lo largo de las 8 primeras ediciones, Cristina, habrá habido algún peque que os haya sorprendido, ¿no? Bueno, os sorprenderán casi todos, pero que especialmente digáis, es que esto no es una cosa de una cuestión de niños de 4 o 5 años.
Claro, efectivamente. Pues, por ejemplo, mira, en una de las primeras ediciones nos sorprendió muchísimo una niña que hizo una macedonia, pero que ella hizo completamente la macedonia, quiere decir, peló toda su fruta perfectamente, la descorazonó, la cortó en trocitos, la mezcló, ¿no? Pues bueno, es una receta muy sencilla, pero que, bueno, que ella hizo como una auténtica campeona, ¿no? Y luego os decía, pues también creaciones ya más complejas que ellos son perfectamente capaces de hacer, ¿no? Pues un tartar de atún, diferentes canapés, ellos pueden hacer toda la mezcla y luego montar. Hay muchísimas recetas de cocina en frío, bueno, ellos son perfectamente capaces.
¿Hay algún plato que se suele repetir?
Bueno, pues suelen repetir mucho todo el tema de lo que son animales con frutas. O sea, frutas formadas que forman animales, ¿no? Pues, no sé, mariposas, ratoncitos, leones, todo lo que es un poco en ese mundo. Eso se suele repetir, bueno, porque es algo que es muy llamativo para ellos. A la vez es fácil de hacer y es una forma pues divertida, ¿no?, de comer fruta y de probar nuevas frutas.
Uh-huh. Y, Cristina, ¿cuál es el premio para el ganador de este Little Chef?
Pues bueno, tenemos premios según categorías y bueno, el segundo y el tercero van a recibir un lote de utensilios de cocina y el ganador va a recibir su chaquetilla de Little Chef Monteagudo Neiva. Oh. Se va desde aquí perfectamente, pues eso, con una chaquetilla de campeón.
Una Oye, que además
de cocinero profesional.
Claro.
Que practicando en casa.
Qué monada, la verdad que queremos ver fotos, queremos ver vídeos, bueno, de estos con los que se pueden ver, que evidentemente hablando de niños tan pequeños, pues lógicamente tiene que ser con esa protección de que les tenemos que dar a nuestra infancia y que lógicamente también lleva a darle esos valores que les dais en los colegios, aparte de las asignaturas que ya de por sí, bueno, pues sabemos que tienen que cursar. Que ha sido un placer, Cristina, que lógicamente estamos encantadísimos de haber contado esta iniciativa y solo nos queda desearos que lo paséis maravillosamente bien, que no dudo que ya siendo la novena edición lo pasaréis estupendamente bien.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte. María, ya sabes, tenemos que ver un vídeo de las creaciones que hacen porque seguramente muchas más elaboradas que yo. Yo no recuerdo a lo mejor con 4 o 5 años que nos dejaran ni el cuchillo para cortar la fruta. Que es verdad que ahora, bueno, pues le damos más autonomía a los peques, pero yo no recuerdo ni pelar la fruta con 4 años. Lo que tampoco me imagino es un día sin viajar a Alcantarilla y de la mano de María Morano nos vamos allí.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
En Alcantarilla comenzó el lunes el Festival de Arte Urbano Octubre Joven, que cuenta con muchas actividades relacionadas con el graffiti, la música, la pintura rápida y con mucha fiesta. En esta edición participan los grafiteros murcianos Dante Arcade y Ángel Toren y el valenciano Day, que pintarán murales sobre la piscina municipal y sobre las paredes de los edificios que hay en torno al parking de la calle Ramón y Cajal. Este fin de semana es cuando más actividades habrá, ya que mañana viernes comienzan talleres, juegos de mesas, conciertos gratuitos como por ejemplo el de Pedro Monpeán y LCD Funk Trio y termina con Fiesta Joven. Además, en el recinto de fiestas pintarán sus obras el ganador y los finalistas del concurso de graffiti. Y el sábado, desde las 8 de la mañana, se podrán ver artistas en la calle que participan en el concurso de pintura rápida. Sin dejar de prestar atención a las tradiciones de la región, el domingo en el Museo de la Huerta se enseñará a los más pequeños las tradiciones de la huerta murciana. El festival termina el martes 31 con una fiesta de Halloween, en la que habrá manualidades, pasaje del terror, animación infantil y desde las 9 fiesta joven con la actuación de un grupo de baile. Una semana muy completa para todos los vecinos de Alcantarilla.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta ventana en COPE Comunidad de Murcia. Aquí estamos María Morano y yo. María, muy buenas.
Muy buenas, Maite.
Y sumamos oyentes. Ahora estamos unos poquitos más, se suman los oyentes de COPE Comunidad y los que nos escuchan desde el 87.6 desde COPE Noroeste. Y a ti y a ellos, enseguida lo que les hago es daros consejos, porque la vida es mucho más sencilla si tienes en tu edificio, en tu comunidad, un administrador de fincas colegiados. Enseguida estamos con ellos.
Ahora en COPE, tu comunidad gestionada por un profesional. Un espacio del Colegio de Administradores de Fincas de la Región de Murcia.
Y cada jueves último de mes es un placer hablar con ellos, porque nos solucionan la vida no se imaginan cuánto. El que ha sido presidente de la comunidad recientemente, como me ha tocado a mí, sabe perfectamente todas las cosas que hay que llevar al día y que ellos hacen de una forma tan sutil que no parece que estén, pero oye, están ahí para solucionarlo todo. Vamos a hablar con Antonio Ruiz Ortega, él es responsable de comunicación del Colegio de Administradores de Fincas de la región. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ahí en la sombra, pero hacéis una labor importantísima, porque además, pues el que llega a un edificio, el que nunca ha sido presidente, no sabe todas las cosas que hay que mantener y que hay que hacer. Bueno, pues de momento, por ejemplo, los ascensores, que es un básico, sobre todo para los que viven en el último piso, claro.
Sí, efectivamente, nuestro día a día es muy variado y, bueno, pues desde lo que es el trato con los vecinos, cualquier tipo de incidencia que nos comunican de averías, de temas de cambios de cuentas bancarias, cualquier tipo de incidencia a nivel de lo que es el propietario. Pero además luego hay una parte que tal vez se ve menos, pero que es todo lo que es el mantenimiento de todas las instalaciones que tiene el edificio. Y ahí es donde entra, como tú indicabas, por ejemplo, pues el mantenimiento de los ascensores, el estar pendiente con la empresa mantenedora de que todas aquellas cosas que se suelen pues quedar un poquito obsoletas, que por el paso, digamos, de nuevas normativas son exigibles, pues tenemos que ir adaptando para que lo que es esta maquinaria que utilizamos todos los días, pues que esté al día y que cumpla las normativas que son preceptivas.
Claro, es un ejemplo al azar porque, bueno, pues está el tema de la protección de datos, las placas solares, las bombillas de los portales, que al final parece que se funden y que aparecen ahí mágicamente.
Sí, luego, claro, ahí también entran pues todo el tema de mantenimiento, como indicaba, de lo que es esos edificios que ya tienen placas solares, porque cada vez son más los que nos están pidiendo pues que se incluyan en todas las juntas, ¿no? Ese orden, el orden del día de instalación de placas fotovoltaicas, pues también las placas necesitan su mantenimiento pues preventivo para que no tengan ningún problema de limpieza, tema eléctrico, temas también como los contraincendios, que estén todas las extintorias, estén todos correctamente, pues si hay pues pocas incendios en el edificio, hay grupo de presión, todas estas cosas tienen sus revisiones correspondientes. Y todo eso es lo que dentro de un abanico amplio, como pueden ser pues también el tema de la protección de datos, lo que es la firma digital, que también es obligatoria, como sabéis. De todas estas cositas nos encargamos los administradores de que estén al día y que el edificio pues tenga todas sus instalaciones en regla, revisadas y, bueno, pues en estado de revista para que nunca tengamos un problema en caso de siniestro y que el seguro se haga cargo de cualquier incidencia, pues porque esté todo en orden y haya pasado sus revisiones preceptivas.
Claro, eso son, bueno, pues cosas que cuando las estemos escuchando sí que todos los vecinos saben que bueno, pues ese mantenimiento es necesario, que además es súper sencillo hacerlo a través vuestra porque es, bueno, pues en la inmensa mayoría de los casos, bueno, pues instantáneo. Llamas, enseguida os ponéis de acuerdo con las empresas que tienen que hacer el servicio, pero además estáis muy pendientes de las mejoras que hay, de las ayudas. Por ejemplo, ahora muchos edificios están con esas ayudas que todavía están en marcha para las rampas y la accesibilidad. Al final, es otra forma de ahorrarnos dinero.
Sí, por supuesto. Nosotros, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Murcia, pues para todos nuestros colegiados estamos siempre en una continua comunicación vía newsletter o vía, digamos, cursos de formación, jornadas específicas en las cuales cuando sale una nueva ayuda pues la hacemos llegar a nuestros colegiados con el fin de que ellos también puedan hacer de correa transmisión e informar a sus comunidades de vecinos, porque evidentemente si hay que hacer una obra o hay que instalar unas placas o hay que instalar un cargador digamos, de vehículo eléctrico. Si todo esto sabemos que está subvencionado y lo transmitimos a la comunidad, le vamos a ahorrar dinero. Entonces, como indicabas, con una gestión completa y eficiente por parte de la administración de fincas, se le ahorra dinero a la comunidad, con lo cual, desde aquí, desde el colegio, animamos a que aquellas comunidades que no tengan administradores contratados todavía, que cada vez son menos, que también, ¿no?, que consulten con el colegio, y seguro que van a notar una mejoría importante en la gestión de su comunidad.
Una salud que nos da más años a los que hemos tenido que pasar por ello y que evidentemente, bueno, pues en cada caso será diferente, pero yo creo que es una locura ya a estas alturas de vida que tenemos no tener un administrador que nos lleve los asuntos y no se haga las gestiones, que como digo son mucho más rápidas. Yo le doy a los oyentes el 968-21-13-56, 968-21-13-56, por supuesto que entren en coafmu.org, que ahí van a ver todos los colegios, todos los administradores que tienen cerca de su zona, y solo tiene que elegir uno porque son todos igual de profesionales. Unos serán, Antonio, más simpáticos y otros menos, pero todos igual de eficientes.
Sí, pueden tener por seguro que todos los compañeros colegiados van a tener el mismo nivel de formación por parte del colegio y el mismo rigor a la hora de gestionar sus fondos y lo que es en sí el edificio, y que le van a ahorrar dinero. O sea, yo siempre veo que el coste de lo que sería la parte de administración de fincas siempre es una inversión en seguridad, en lo que sería economía doméstica para lo que es la comunidad de vecinos, y luego van a ser un abanico de posibilidades para que en el futuro cualquier ayuda, cualquier opción que tenga para rehabilitar el edificio de la comunidad, se lo va a hacer mucho más fácil con la presentación del expediente y todo lo que es la preparación de toda la documentación.
Pues todo más sencillo, nos va a hacer la vida un poquito más agradable, así que, Antonio, muchísimas gracias y os esperamos dentro de unos cuantos jueves.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre, María, a esta hora les pedimos a nuestros oyentes que tengan precaución, paciencia y tranquilidad cuando salgan a la carretera. ¿Tú cómo te mueves por Murcia? ¿En autobús?
Yo en autobús, sí, Maite.
Bueno, es una buena opción para, bueno, pues seguir cuidando el medio ambiente y además para no tener que aparcar ni tener líos de tráfico. Hay que recordar que en Murcia hoy hay dos mercados, con lo cual eso se suma un poquito a las complicaciones habituales. Y sabes, María, que los papis enseguida, bueno, pues van a recoger a los niños al cole y se sí. forma un poquito de más follón. Y luego a partir de las 2:30, 3 de la tarde, lógicamente, bueno, pues todo el mundo con ganas de salir, de comer, de llegar a casa, también se forma un poquito más de follón en el núcleo central de las ciudades. Eso sí, lo que tienen que tener es paciencia y María, que vayan escuchando la COPE.
Claro, Maite, eso sobre todo.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y María, cerramos esta ventana, pero la volvemos a abrir a las 2:10. Ahora le contamos a ti y a todos los oyentes todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida, como siempre, a Mediodía COPE. Estamos en un mundo, bueno, donde ya sabes que con un teléfono móvil, pues todo se puede retransmitir en directo, donde todo se puede difundir, además, a nivel global en solo unos segundos, y donde la fuerza de la imagen es brutal. Lo estamos comprobando esta vez con todo lo que está pasando en Oriente Próximo. Es verdad que existen las fake news, es verdad que hay mucha, mucha propaganda, pero todo esto no quita que haya imágenes, vídeos dramáticamente reales entre los escombros de Gaza o entre la sangre y fuego de los kibutz israelíes que fueron atacados el pasado 7 de octubre. Este es el momento en el que los terroristas de Hamas entran en una casa del kibutz a tiro limpio. A Roberto César Padrón no le hace falta ver estos vídeos que ha distribuido el ejército israelí. Roberto estaba allí cuando se inició el asalto terrorista.
Mataron tanto niños como adultos, personas mayores, perros, gatos, todo. Todo lo que encontraron a su paso lo exterminaron. Vi cómo se llevaron a muchos, muchos de los que conozco. Madres de mis amigos, hermanos pequeños de mis amigos. Se llevaban en motocicletas, recostaban a la gente, niños se los llevaban en el hombro, subían algunos en camionetas, de todas formas se los llevaron.
Hoy le contaba a Carlos Herrera cómo sobrevivió y cómo esos terroristas se llevaron a sus suegros secuestrados y no han vuelto a saber nada de ellos. Dice que siguen manteniendo la esperanza para no perder la cordura, pero reconoce que regresar a su casa, regresar a ese escenario, resulta casi imposible.
¿Va a volver usted al kibutz?
Nosotros no tenemos a dónde volver. Quemaron nuestras casas. Y los que tienen alguna casa donde volver, algún cimiento, ¿cómo podrían volver a conciliar el sueño de nuevo en esa casa? Tengo muchos amigos, por ejemplo, que frente a ellos o mataron o a sus padres o a sus hermanos, simplemente descuartizaron a sus mascotas frente a ellos. ¿Cómo pueden volver a pisar la misma casa?
Pues muy, muy, muy impactante, muy duro el testimonio de Roberto, de este superviviente del ataque de Hamas, que puedes volver a escuchar en nuestra página web en cope.es. El ataque que vivió Roberto fue solo el principio de un conflicto con tintes de guerra que está a punto de entrar en una nueva fase. En las últimas horas, los carros de combate israelíes han efectuado pequeñas incursiones en el norte de la Franja de Gaza, pero no han pasado de operaciones puntuales. A la espera de una intervención terrestre a gran escala, el grueso de la respuesta israelí sigue siendo el bombardeo constante contra objetivos de Hamas, camuflados o parapetados en ciudades entre la población civil que todavía queda en la zona norte de Gaza. Esto está provocando que el número de víctimas civiles se cuente por centenares cada día. Pues con todo este horror, retransmitido casi en directo, lo peor es la certeza de que nos queda todavía demasiado por ver. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, en Maine, en Estados Unidos, se busca a Robert Card. ¿Quién es? Bueno, pues es un miembro de la Reserva del Ejército estadounidense a quien se le considera presunto autor de dos tiroteos en los que habrían muerto entre 15 y 20 personas. Al menos otras 50 han resultado heridas. De confirmarse, la cifra de fallecidos sería el tiroteo más letal en lo que va de año en los Estados Unidos. Y Repsol ha cargado contra el gobierno de coalición y la intención de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz de mantener el impuesto a las energéticas y a la banca si consiguen reeditar ese ejecutivo de coalición. La compañía asegura que la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar sus proyectos industriales en España. Y han regresado con fuerza las lluvias a prácticamente toda la península. Especialmente intensas son en este día, en este jueves, en Galicia, Asturias y Castilla y León. Lluvias que irán a menos en la costa mediterránea. Y el obispo de Bilbao, Joseba Segura, responsable de la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia, la Conferencia Episcopal, ha presentado la nueva campaña del Día de la Iglesia Diocesana que se va a celebrar el próximo 12 de noviembre. Una jornada que desde su puesta en marcha recuerda a todos los creyentes el sentido que tiene su pertenencia a una diócesis y a una parroquia a la que pueden ayudar con su tiempo y su aportación económica para que pueda desarrollar sus labores de todo tipo, litúrgicas, pastorales o de carácter social.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Barcelona y Real Madrid, pendientes de Joao Félix y de Bellingham.
En el Real Madrid informa Melchor Ruiz que Bellingham ha trabajado esta mañana con los fisios, pero en principio está listo para jugar el sábado en Barcelona. Y José Lu, que no pudo jugar en Braga, se ha entrenado esta mañana sin problema. Y en el Barcelona, Víctor Navarro, la preocupación era Joao Félix después del golpe ayer en la Liga de Campeones.
Y se ha quedado en eso lo del portugués. Un golpe, estará el sábado y como titular. Del resto de lesionados, Rafinha es el que más opciones tiene de entrar en la convocatoria ante el Real Madrid. Hoy ha hecho parte de la sesión con el grupo. Lewandowski y Frenkie de Jong tienen el entrenamiento de mañana para probarse y ver si sus sensaciones son buenas. Los que seguro no estarán en el Clásico son Sergi Roberto, Jules Koundé y Pedri. Y esta mañana en Movistar, Joao Félix hablaba sobre su estado físico.
Bueno, primero de todo, Joao, que ayer saltaron las alarmas. ¿Cómo estás?
Nada, estoy bien. Solo un pequeño golpe y recuperar y ya está.
Y se ha conocido esta mañana que Gil Manzano en el césped y Cuadra Fernández en el VAR van a ser los árbitros del Clásico de este sábado.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 1:06. Seguimos avanzando en este viaje en COPE más Murcia hasta las 2 de la tarde. 54 minutazos que nos quedan por delante para contarles muchas cosas. Vamos a hablar del daño cerebral, pero sobre todo de las soluciones, de la rehabilitación. Vamos a contarles, aunque han detenido al autor, presunto autor de los robos ayer en Murcia, vamos a contar con Paula Pascual, que nos ha hecho una entrevista precisamente hablando de esa inseguridad. Vamos a hablar inseguridad económica, la que tienen los autónomos. Va a estar con nosotros el responsable de la región, Paco Casado, para contarnos, bueno, pues esa radiografía que nos hace trimestralmente de cómo van las cosas. Eso y muchas más cosas, porque tenemos, entre otros, el día de la... Bueno, no les digo mucho más. Vamos al cine. Con esta sintonía, haciendo planes para la noche, bueno, tarde-noche algunas veces, porque nuestro Pedro González se empapa de las carteleras de la televisión para, bueno, pues las próximas horas. Y oye, que siempre tenemos un buen plan seguro para no salir de casa, pero si ustedes quieren salir también les dejamos, ¿verdad, Pedro? Muy buenas.
Muy buenas, claro que sí, les dejamos.
Uno puede hacer lo que quiera. Pero
¿quiénes somos nosotros para impedirlo? ¿Quiénes somos?
Ya jueves, eso me suena a universitario, eso salíamos todos los jueves antes.
Sí, sí, sí. Ahora ya salimos menos. ¿Qué vamos a hacerle? Sobre todo yo, que ya tengo una cierta edad. Entonces salgo menos.
Luego le pregunto a nuestra María, que seguro que algo de jueves universitarios sabe y que además tiene, bueno, pues unas cosas muy divertidas que contarnos en este segundo tramo del programa, pero vamos a centrarnos en los oyentes que están deseando que les digas lo que ver o que no ver en televisión.
Bueno, hoy es jueves para los incondicionales, entre los cuales yo me incluyo, pero con anónimos. Tenemos Masterchef Celebrity, sigue Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nájera como jurados, y bueno, y habrá otro expulsado. Ya poco a poco se está agotando esta edición y ya quedan poquitos, ¿eh? Quedan poquitos.
Oye,
para conocer...
Además la gente lo sigue viendo. Es verdad que yo creo que tiene más éxito en general el de los no famosos,
sí,
pero oye,
sí,
a lo mejor por el cotilleo, pues también tiene su punto.
Sí, el que está dando bastante juego es el Jesulín Dubrique, parece ser, allí en el concurso.
Sí, el jinete, porque el jinete también ha...
El jinete también, es casi también está, pero el otro la otra semana sacó a hombros a una de las concursantes, el propio Jesulín, o sea, que hizo como si fuera una torera, y la verdad es que está dando cierto juego, también es casi está dando juego, es decir, está un poco animadillo el tema. Así que quien quiera verlo, que lo vea, eso en la 1. Luego en la 2 tenemos en portada, a las 9:50, reportaje La Cocina de las Oportunidades, lo presenta Lorenzo Milá. Y luego, pues, a las 10:30, Cómo nos reímos, que es una especie de programa en donde se recuperan sketch de hace mucho tiempo de humoristas como Martes y 13, Eugenio, etcétera, etcétera. Es decir, refrito, en definitiva. En Antena 3, en El Hormiguero 3.0, a las 10:45, Pablo Moto recibe al cantante de reggaetón Feld. Así que, bueno,
no
quien
sé
quiera...
quién es.
Perdón, Fate. He dicho Fade.
Tampoco sé quién es.
Cantante de reggaetón, Fade. ¿A qué no? Tampoco. Bueno, pero yo
tampoco.
Yo tampoco sé quién es, pero seguro que mucha gente que nos escucha joven sabe quién es Fade. Bueno, pues está en El Hormiguero 3.0. Y luego a las 11 menos cuarto, El Novato, ese programa con el futbolista, exfutbolista ya, Joaquín Sánchez del Betis, va a centrarse hoy en un futuro profesional como cantante junto al gran Manuel Carrasco. Yo no veo a Joaquín cantando, pero bueno, oye, no, a lo mejor sí, ¿no?
Bueno, y si canta, algo cantará, en la ducha cantamos todos, ya. Cantará como Manuel Carrasco, seguro.
Le va a acompañar Ángel Yácer, que ya sabes que era uno de los jurados de Operación Triunfo, etcétera, sí. etcétera, y Almudena Navalón, así que bueno, suerte para Joaquín en el mundo de la música. En cuatro tenemos hoy Horizonte a las 11:50, el programa de Iker Jiménez, que hoy va a analizar la última hora del conflicto entre Gaza e Israel, entre los palestinos y los israelíes. Uh-huh. Que, por cierto, es un conflicto demoledor, porque cada día estamos viendo más imágenes de niños muertos.
Uf, qué barbaridad.
Se están quedando sin combustible en los hospitales. Bueno, es demoledora.
Te digo que lo peor es que lo usen para un lado, para el otro.
Exacto, o sea, sí.
Gente
la guerra.
Que está muriendo inocente, que en fin.
Lamentable. Luego en Telecinco tenemos Gran Hermano VIP a las 10 de la noche con nuevas expulsiones en la Casa de Guadalix de la Sierra. Conduce Marta Flinch. Esto no está teniendo para mí excesiva audiencia, pero bueno.
Es que yo creo que vamos, he visto dos trocillos, pero que es que no sé ni quiénes son. Al final tienes que ir buscando a quiénes son, un poco si tienen trayectoria.
Sí, porque ya...
Eso hace que pierda muchísimo.
Ya son, lo que digo siempre, el primo de la vecina, de la portera que estaba en el piso de la hija de Isabel Pantoja, por ejemplo. Ese es el tema, o sea, ya no es la famosa ni la hija la famosa, ya es el primo que conoce a alguien que conoce a la famosa. Es una cosa alucinante.
Es un poco cutre.
Luego en la sexta, ojo, estamos de estreno en la sexta, a las 10:30, Deudas. Ponen los dos primeros capítulos de esta serie, protagonizada por Carmen Maura, con la que tengo fotografía, una mujer encantadora, una gran actriz. Y bueno, cuenta la historia de dos familias, de dos mujeres en particular. Una de ellas, Pepa Carranza, una mujer de barrio que necesita 400.000 euros para salvar a su familia. Y otra se llama Doña Consuelo de la Vega, que es una vieja lisiada llena de dinero y de odio que quiere acabar precisamente con la anterior mujer. O sea que puede estar bastante bien esta serie si está bien dirigida, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a la sexta. Y ahora ya nos centramos en el cine. Vamos a ver. Vamos a empezar de más a menos. Muy buena película, El pianista, en Vimat a las 7:30 de la tarde. La dirige Roman Polanski, un magnífico director que ha hecho grandes cosas, como El baile de los vampiros, Repulsión, La semilla del diablo, etcétera, etcétera. Y que aquí da de nuevo en la tecla, nunca mejor dicho, por lo del pianista, con una gran interpretación de Adrian Brody. Se llevó el Oscar a Adrian Brody por esta película. Cuenta la historia basada en un hecho real de un músico polaco de origen judío que sobrevivió en un gueto de Varsovia a los nazis. Muy buena ambientación, con una fotografía sepia maravillosa. Genial, insisto, Adrian Brody, que se echa la película a las espaldas. Muy buena dirección, te llega a emocionar esta película. Y no es excesivamente larga para todo lo que cuenta, 148 minutos, se pasan volando. Yo la recomiendo, ¿eh? Es una grandísima película, El pianista, muy buena, en Vimat pues a las 7:30.
Una buena elección para hoy, por ejemplo.
Segunda película que recomiendo, Las normas de la Casa de la Sidra, a las 10 de la noche en Paramount Network. La dirige Lex Hallström, que ya había hecho anteriormente otra gran película, La pesca del salmón en Yemen, que es muy buena película, y hace esta, Las normas de la Casa Sidra, de la Casa de la Sidra, con un reparto impresionante. Está Charlize Theron, está Michael Caine, que se llevó un Oscar, está también Tobey Maguire. Bueno, una película muy en plan drama, pero que está muy bien realizada, no es nada, nada, como yo suelo decir, lacrimógena. Cuenta una relación de amor en lo que es el entorno de la Gran Bretaña de finales del 19 y principios del 20, más bien principios del 20. Está muy bien narrada la historia de los dos jóvenes, el ambiente, todo lo que les envuelve, las presiones. Muy buena película y está genial Michael Caine, ¿eh?, como actor secundario.
Bueno, pues ya tenemos dos opciones buenas, aunque has dicho que vamos de más a menos, o sea, nos quedamos de momento con El pianista, pero, oye, no está mal la cosa.
Y ya empezamos con lo menos, es decir, ya esto bajamos a entretenida simplemente, que es, en este caso, tenemos Election, la noche de las bestias. Es la tercera entrega de una saga relacionada con este tema. La dirige James de Mónaco y la protagoniza Frank Grillo, que es conocido, bastante conocido. Cuenta la historia del ex sargento de policía Leo Bartz, que dirige un equipo de seguridad que protege a la senadora, a una senadora candidata a la presidencia que reivindica la supresión de la purga. Ya digo que hay una saga, esta es la tercera entrega en relación al tema de la purga, de todo lo que tiene que ver con asesinatos, etcétera, etcétera, en un mundo ficticio. Y esta no está mal, no tiene la frescura de la primera o segunda, pero se deja ver. Hay buenas secuencias de acción y está bien ambientada. Pero ya te digo, se quedan entretenidita. Para incondicionales, lógicamente, de este género. Tipo de género y demás, y de la saga. Y ya, floja no, lo siguiente, muy mala, tenemos que hablar de La carrera de la muerte. Es una película de FDF a las 11:20, no la vean. La dirige Paul W.S. Anderson, este señor hizo Resident Evil, otra franquicia también basada en videojuegos, y aquí es un remake de un clásico, esto de La carrera de la muerte, un clásico que se hizo en 1975 y que no tiene ni siquiera la fuerza que tenía ese clásico del 75. Es muy floja, muy flojita, y la protagoniza Jackson Statham, que sí que es conocido, el de Fast and Furious. Sí. El protagonista de Fast and Furious. Nada, mucho coche, también aquí mucha persecución, mucho asesinato, mucha sangre barata, gratuita, y no aporta nada al espectador, no engancha para nada. El pianista, hoy El pianista, en Vimat a las 7:30.
Esa es la que nos quedamos. Sí.
O fútbol, quien quiera ver al Betis, fútbol, y lo oye por tiempo de juego. Lo oye por tiempo de juego, claro. Hoy es la Europa League.
Sí. A partir de las 7:15, Aries Limassol, Real Betis Balompié. Así que tenemos, bueno, pues una buena cita también deportiva. Hoy hay un partido del Liverpool. Tienen cositas que además nosotros no contamos solo lo nuestro, que contamos todo lo que está ocurriendo en el fútbol, con lo cual, oye, los amantes de fútbol también tienen su cuota en la jornada de
hoy. Claro que sí.
Pedro, que muchísimas gracias.
A ti siempre.
Que ahora mira, me va a contar enseguida María, después de unos consejitos, películas que hablan de suegras, porque hoy es el día de la suegra.
Oh, películas que hablan de la suegra. Hay una de Stallone, no me acuerdo cómo se titulaba, no sé si era Cómo matar a mi suegra o algo así. Estaba muy bien esta película de la suegra.
Oye, pues vamos a reivindicar el papel de las suegras.
Hombre,
que
claro,
son muy
por
buenas.
Supuesto, son muy buenas.
Pero ahora, enseguida, María, seguro que nos recuerda algunas películas de estas de suegros que son muy entretenidas. Pedro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos, 1:17. Enseguida vamos a seguir en nuestra ruta habitual que nos va a llevar a la UCAM, nos va a llevar a hablar de ese Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido con responsables del centro, Integra. Vamos a hablar de los autónomos y también vamos a hablar de esos robos en Murcia, que ya saben que han detenido al presunto autor, pero, oye, la entrevista es importante igual porque hay una cita importante mañana y nos lo va a contar Paula. Pero María Morano ya está, que lo que tenemos que tratar ahora es muy serio, que es el Día de la Suegra, María.
Sí, sí, algo muy serio que para uno puede ser bueno y para otro puede ser malo, no sé, Maite.
Oye, hay suegras maravillosas, pero sí que es cierto que han dado mucho que ver también en el cine. Lo contaba con Pedro, te teníamos en labores de producción, que mañana vamos a estar juntas en Terra Natura. ¿Mm? Pero lo cierto es que hay algunas pelis, entiendo que muy divertidas, ¿no?
Sí, casi todas las películas que tratan de suegras, suegros, suelen ser de humor. Y yo traigo dos que son bastante graciosas. Una es La madre del novio, que sale ni más ni menos que Jennifer López.
En
la
que,
sí, sí, nos encontramos a una suegra que está bastante resabiada porque ha perdido su trabajo y tampoco quiere perder a su hijo que se está echando novia. Bueno, no sé
pues
si tú la has visto, Maite.
Sí, sí, la he visto. Además, es súper divertida. El personaje es fantástico y bueno, pues es una de esas que es divertida, pero como digo, reivindicando siempre que hay suegras muy buenas. ¿La otra cuál es?
Pues la otra es una que he visto yo recientemente y es que se estrenó este año, que se titula Unos suegros de armas tomar. que cuentan con Pierce Brosnan y Ellen Barkin como protagonistas, que son los suegros, y son ni más ni menos que ladrones de bancos, y van a robar al banco de su yerno.
Oye, pues vaya suegros que les han tocado en este caso a los protagonistas. Además, hay hasta refranes en torno a los suegros, ¿no?
Sí. Te voy a traer uno bueno y uno malo. los que no gozan de suegra no gozan de cosa buena. O suegra...
¿Suegras buenas?
Sí. O suegra, abogado y doctor, cuanto más lejos, mejor.
Bueno, pues eso porque rimaba, pero es verdad que reivindicamos el papel de las suegras, que muchas veces hacen de madres, y que hay suegras, suegros, hay de todo, yernos, nueras, todo, hay bueno y malo en esta vida, así que hoy queríamos poner ese puntito alegre, porque es verdad que bueno, pues llevamos unos días o unos meses con muchísima información dura, y yo creo que de vez en cuando hay que reírse un poco, así que vivan las suegras y los suegros, y todo lo que sea reírse, pues con pelis o con refranes, bienvenido. Está María, seguimos viaje, que hasta las 12 de la tarde todavía nos quedan, bueno, pues muchos minutos, 40 concretamente, y vamos a que Paula nos cuente esa actualidad de Educar al Día. En COPE Más Murcia, UCAN al Día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Welcome to Broadway es el musical que va a interpretar la Orquesta Sinfónica de la UCAM el próximo jueves 2 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Nos acompaña el gerente de la Orquesta Sinfónica de la UCAM, Eugenio Santos. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va a ser ese Welcome to Broadway?
Pues va a ser un espectáculo muy bonito. Es una pequeña antología de los musicales clásicos que han estado tantísimos años en Broadway, precisamente, y que, bueno, también han pasado por Madrid, Londres, Nueva York, en fin. Y creo que el público podrá disfrutar, sobre todo aquellos que no tienen la oportunidad de poder asistir a Madrid, por ejemplo, pues a ver un musical, pues van a dar aquí una pincelada de varios de ellos, de Fantasma de la Ópera, de Los Historios, Los Miserables, Paul Jambet, en fin. Creo que va a ser un espectáculo, un colorido precioso, una significación muy bonita, con unos maravillosos cantantes, con la coral de Cantus, el ballet, un espectáculo muy completo para todos los públicos y que les va a hacer pasar un buen rato.
Cuéntanos un poco quiénes van a participar, ¿la coral de Cantus?
Participa la coral de Cantus, el ballet de Cantus también, que es una novedad, Ana San Martín, una soprano, Caterina Gabrielli, una soprano italiana, y Carmen Mateo, que es una chica, una actriz de la tierra, son especialistas en musicales, aunque algunos de ellos también hacen lírica, Paco Sánchez, y Felipe Forestier y Enrique Bustos. Todo con la bajo dirección de Salvador Pérez, con la Orquesta Sinfónica de la UCAN, y la coral Discantus, la dirigida por Ángel Carrillo, así como el ballet Discantus por Cristina Salazar.
Bueno, va a ser un espectáculo por todo lo alto.
Sí, va a ser una cosa muy, muy bonita.
Y además con temas muy conocidos.
Sí, hemos incluido pues los temas más clásicos, más conocidos por la gente, y bueno, porque son también más, más atractivos, ¿no?, para el público. Y tratamos pues de eso, porque en 5 o 6 canciones pues puedan degradar un poco lo que es la trama de cada una de las obras.
El jueves 2 de noviembre a las 8:30 de la tarde en el Auditorio Víctor Villegas, supongo que las entradas estarán a la venta ya.
Sí, las entradas ya están a la venta en la página web del auditorio, en la Filmoteca Regional.
¿Cómo está ahora mismo la Orquesta Sinfónica de la UCAM? Porque va creciendo cada año más y más.
Bueno, pues sí, pues con muchas ganas, porque ya después de cuando termina la temporada y empiezas una nueva, pues la empiezas con mucha ilusión, siempre alguna cara nueva, y pues deseando sentarnos en los atriles, que hace ya tiempo, desde el mes de mayo, que no lo hacemos. Y como novedad este año, pues tenemos también la orquesta juvenil, que está dirigiendo Ángel Carrillo, pues que nada, que está teniendo una aceptación muy buena, y ya tiene casi 50 músicos.
Bueno, pues ya saben, el 2 de noviembre, Welcome to Broadway, en el Auditorio Víctor Villegas, a las 8:30 de la tarde. Eugenio Santos, gracias por haber estado en UCAM al día, en la sintonía de la cadena COPE.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y hoy, no sé si lo saben, pero se lo voy a contar yo y además con protagonista. Hoy se celebra, o se conmemora, 26 de octubre, el Día del Daño Cerebral Adquirido. Vamos a hablar de ello con el Centro Integra Daño Cerebral. Ellos son especialistas en neurorehabilitación en Murcia. Es un centro especializado con atención a personas que han sufrido algún tipo de lesión neurológica. Y lo vamos a contar de la mano de su directora de Milagros Muñoz. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Maite, ¿qué tal?
Pues encantados de ayudaros y de que nos ayudéis a conmemorar este día. Bueno, pues hablando de las soluciones, de las posibilidades que tienen nuestros oyentes precisamente en el Centro Integra Daño Cerebral.
Sí, nosotros encantados también de poder dar a conocer nuestra labor y sobre todo pues de informar de las posibilidades que hay de tratamiento después de un daño cerebral, porque quizá es algo un poco desconocido en la población.
Y sin embargo, vosotros lleváis más de 10 años de experiencia ayudando a todo tipo de pacientes en la rehabilitación, en la recuperación de esas lesiones neurológicas. No sé si empezamos por cuáles son vuestras especialidades y ya vamos detallando porque tenemos muchas cosas que contar.
Sí, claro. A ver, nosotros somos un centro integral de tratamiento. Aunamos en el mismo centro casi todas las especialidades que intervienen en el tratamiento de un daño cerebral. Fisioterapia neurológica, terapia ocupacional para las actividades de la vida diaria, neuropsicología para alteraciones cognitivas, conductuales y emocionales, y neurologopedia, que trata tanto las alteraciones del lenguaje y el habla como los problemas de deglución para tragar o para comer.
Tenéis incluso un centro de día.
Sí, sí. Tenemos un centro de día para ya llegada a la fase crónica, cuando ya el periodo de recuperación inicial, digamos, se ha estabilizado, el poder dar un recurso en el que se prevenga el deterioro y se mantenga una estimulación constante que ayuda a normalizar la vida de los afectados.
Tenéis, imagino que pacientes con diferentes daños, lógicamente no es, cada caso es totalmente, supongo que diferente, aunque haya, bueno, pues muchas similitudes en diferentes circunstancias, pero tenéis incluso un aula de agudos, ¿no?
Sí, en el tratamiento de agudos lo que se intenta es la rehabilitación más intensiva, cuando que se necesita en las fases iniciales, después de sufrir un daño cerebral. Lo importante es intentar recuperar el máximo posible, porque se considera que los dos primeros años son fundamentales para recuperar al máximo todo lo perdido. Una vez pasados esos dos años, las posibilidades de recuperación, pues digamos que bajan, y entonces ya pasarían a la fase crónica. En la fase aguda, lo que intentamos es, a través de un equipo coordinado de las diferentes especialidades que hemos estado hablando, conseguir la máxima autonomía posible.
Que es, bueno, pues el proceso más importante de un proceso muy largo, muy integral, como decías, en esa rehabilitación, ¿no?
Sí, es el más importante porque además solo sucede una vez. No es lo mismo intervenir al principio para recuperar que una vez que ya han pasado 5 años, por ejemplo. Las posibilidades de recuperación van bajando con el tiempo. Por eso es muy importante, y quiero dejar claro esto, que hay que buscar tratamiento cuanto antes y un tratamiento que sea especializado para conseguir el máximo posible.
Y para eso tenéis un montón de profesionales que evidentemente van a hacer que ese proceso, bueno, pues no digo que vaya a ser más fácil porque no es un proceso sencillo, todo lo contrario, sino que vaya a ser más productivo para las personas que están pasando por esa rehabilitación de esos daños neuronales. Nosotros solo nos queda, Milagros, decirles dónde estáis y cómo acceder a vosotros.
Claro, estamos situados en la ciudad de Murcia, cerquita de Juan de Borbón. Ahí al entrar, en una zona que es fácilmente accesible, y las posibilidades de acceder al tratamiento pues son principalmente 3. para la fase aguda, esa inicial, en la que hay que buscar rehabilitación especializada, se puede acceder bien por privado, llamándonos al teléfono o escribiéndonos a través de la página web, o también estamos concertados con el Servicio Murciano de Salud, con los servicios de rehabilitación del hospital.
Pues vamos a encontrar
y fácil. Luego, llegada a la fase crónica, sí, el centro de día también está concertado a través de la dependencia. Tendrían que tener el reconocimiento del grado de dependencia y solicitar la plaza pública.
Bueno, pues son muchas las vías para llegar a vosotros, pero evidentemente en este día del daño cerebral con motivo, bueno, el día del daño cerebral adquirido, queríamos hablar un poquito del Centro Integral Daño Cerebral para que todo el mundo sepa que es una herramienta más para salir de ese momento complicado. Milagros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo fuerte.
A vosotros, buen día.
Una de cada cuatro personas como tú y como yo sufrirá daño cerebral adquirido por ictus, traumatismos y otras causas. En Integra Daño Cerebral somos especialistas en rehabilitación de estas lesiones para maximizar las probabilidades de recuperación y promover la autonomía personal. Contamos con centro de día y transporte adaptado y somos centro concertado con el Servicio Murciano de Salud e IMAS. Infórmate en el 868-07-9050 o en integracerebral.com.
Estamos en el último trimestre del año. Ya saben que vamos llamándoles regularmente para ir conociendo, bueno, pues cómo van avanzando las cosas para ese sector de la población que es importante, que aporta tantísimo al país y que, bueno, pues como siempre decimos, recibe todos los palos que nos está trayendo una actualidad convulsa. Se habla de las jornadas laborales, de las horas, de los días, de un montón de asuntos que imagino que no hacen más que, bueno, pues incidir en el desánimo de muchos autónomos. Otros, bueno, pues afortunadamente de las crisis también surgen oportunidades. Así es que queremos hacer un poquito de balance de cómo van las cosas con el responsable de ATA aquí en la región, con Paco Casado. Paco, buenos días.
Buenos días, Mate.
Como digo, bueno, pues eso no ha cambiado. Todos los vaivenes de una actualidad convulsa os van afectando a vosotros.
Así es. El barco sigue dando bandazos y el trayecto se nos hace todavía muy complicado. No se termina de aclarar la situación económica. Estamos viendo, y así lo indican todos los factores, que la economía entra en un frenazo importante. Y la primera línea de explotación en la que más sufren, sin duda, es el tejido de los autónomos, que son, entre todos los empresarios, el exponente de los más frágiles.
Uh-huh. Escucháis a diario, bueno, pues que si reformas, que si jornadas más cortas, que si menos días de trabajo. Imagino que son cosas que al final no se entiende por ningún lado cuando vosotros no tenéis descanso, ¿no?
Ese es el tema. Nosotros los autónomos vemos esto desde una perplejidad absoluta. Es decir, un trabajador autónomo que tiene que echar de 10, 12, 15 horas de trabajo en su actividad, más el tema de papeleo, de gestiones, de llamadas, y cuando vemos que desde el gobierno central se habla de reducción de jornadas laborales a parámetros que nunca se han visto, pues hombre, de verdad que nos resulta chocante, sobre todo cuando estamos haciendo verdaderos esfuerzos para los autónomos, que suelen tener ninguno o uno o dos trabajadores como mucho, mantener los sueldos, mantener las cotizaciones sociales, hablar ahora de una reducción, sobre todo y fundamentalmente sin escucharnos y sin sentarnos en la mesa de negociación. Lo que resulta es realmente realmente sorprendente y preocupante, sobre todo.
Hay muchas preocupaciones sobre la mesa. La última vez que hablábamos, además, hablábamos de, bueno, pues el cierre de el cese de actividad de muchísimos negocios, especialmente el de los comerciantes. El otro día hablamos con la responsable de la Federación de Comerciantes de la región y la cosa sigue muy parecida, si no peor, ¿no?
No, la herida sigue sangrando y abundantemente, es decir, mes a mes, cuando recibimos los datos del número de afiliados al régimen de trabajos autónomos, vemos que es y sigue siendo el comercio la gran pérdida de trabajadores autónomos. Siguen dándose unos datos escandalosos Pero es que de semana a semana, y te digo realmente que sí, Maite, te das un paso por las ciudades y ves locales que están absolutamente cerrados y llevan toda la vida abiertos, es decir, que nunca habían parado de tener unos comercios otros, y sin embargo, en pleno centro de Murcia, de Cartagena, de cualquier municipio de la región de Murcia, ves que estos locales se empiezan a cronificar, se quedan vacíos y ya no se vuelven a alquilar. Por lo tanto, el comercio tal y como lo tenemos concebido está en un socavón importantísimo, y desde luego debemos de tener toda la concienciación de intentar salvar esta situación, porque al final repercutirá en toda la sociedad.
Y en ese capítulo de los comercios, yo siempre lo digo, lo único que podemos hacer, que no es poco, es acudir a esos comercios, que luego nota mucha rabia y mucha pena ver comercios de toda la vida con las puertas cerradas y con, bueno, pues sustituidos por, a lo mejor, bueno, en el mejor de los casos, sustituidos por otros negocios, que no es una mala noticia que abran otros, pero es cierto que tendremos que comprar en ellos para que, bueno, pues la gente pueda sobrevivir, porque, Paco, la vida, como decimos, ya está en modo difícil si miramos todos los problemas que hemos tenido, y solo miramos desde la pandemia para acá, pues otro nuevo conflicto internacional que también, evidentemente, afecta en todo, en precios, en dificultades, ¿no?
Así es que el tema está en que no se encuentra esa estabilidad económica y internacional que nos puede dar un momento de relax, un momento de cierta estabilidad en nuestros negocios, porque es que fíjate que ya parece que veíamos o vemos un poco lejos la pandemia, pero es que desde la pandemia sigue habiendo golpe tras golpe, golpe tras golpe. Cuando no es una cosa, es otra. Ahora, lógicamente, los conflictos internacionales hacen que los costes sigan subiendo una barbaridad. En el último barómetro que establecimos desde ATA, hay una media de gastos, de aumento de gastos en un 23%, lo cual supone que eso no tiene ningún tipo de repercusión sobre los ingresos, y por lo tanto, al final, fíjate qué tipo de márgenes tiene que tener un negocio para no verse abocado al cierre. Para eso hablamos también de la subida del precio del dinero. ¿Cómo está el interés? Afortunadamente, ayer dijeron que se había paralizado, no sabemos si va a seguir o no, o es un punto de inflexión, pero tú date cuenta cómo los autónomos, en su doble faceta, como personas que tengan una vivienda, que tengan préstamos personales para coches, casas, demás, que sigan aumentando los costes, y luego encima si necesitan algún tipo de balón de oxígeno o de financiación para su negocio, pues tal y como está el dinero, los márgenes se nos suben a cuotas inaccesibles.
Paco, con la situación que sufrís, que evidentemente yo creo que ahora mismo, hace unos años a lo mejor éramos conscientes, pero yo creo que ahora mismo todo el mundo es consciente de lo que sufrís, en este caso el mundo en general, porque sabemos, bueno, pues cómo está la cosa para todos. ¿Qué os dicen? Porque vosotros negociáis mejoras, negociáis, bueno, pues pedís lo que necesitáis para sobrevivir, que no es para bueno, pues ni siquiera incrementar beneficios ni para haceros ricos, es para sobrevivir y poder mantener a las familias. ¿Qué os dicen?
Pues ese es el tema. Nosotros ahí lo que me dicen es que, por favor, que sean un poco conscientes. No estamos poniendo el problema encima de la mesa y la situación puede ir a peor. Y a mayores. Por lo tanto, lo que ahora mismo solicitamos es, por supuesto, una contención fiscal, una contención en cuanto a los impuestos, un respiro en cuanto a la subida de cotizaciones, a la subida de gastos salariales, a todas estas situaciones que están asfixiando. Por lo tanto, nuestra administración y sobre todo el gobierno central tiene que ser consciente que no se puede exprimir más la vaca. Ya la vaca no da más leche. Entonces, en ese sentido, ya digo, como no hagamos una contención en cuanto a fiscalidad, impuestos y una plataforma de ayuda que de alguna manera dinamicen y relancen los negocios, la situación a un medio corto plazo puede ser muy grave.
Claro, y estamos hablando de lo de fuera que nos afecta, de la subida de precios, de los combustibles, de todo, porque está todo por las nubes, pero el hecho de también no tener un gobierno estable de momento, pues imagino que también esos vaivenes también nos afectan.
Exacto, una piedra más en el camino, es decir, si a todo esto es poco, pues la incertidumbre política siempre genera inestabilidad, genera desconfianza, Y claro, eso contrae sobre todo la inversión, contrae el emprendimiento, porque no sabes por dónde van a salir las normativas. A veces, en ocasiones, dices, pues no sé qué mejor, si que no legislen o que legislen, porque cuando legislan, si lo hacen un poco en la dinámica que lo están haciendo ahora desde el gobierno central, pues nos ponen los pelos a veces como escarpias, porque ya digo, lejos de entender la situación de este pequeño empresario que es el autónomo, pues las dificultades se siguen añadiendo. Está bien que se habla de reducción de jornada y todo eso, y desde luego que nos parece absolutamente genial, son ideas muy buenas, pero siempre hay que diferenciar entre lo que es poder y lo que es querer. Y yo te digo que en la situación en la que está el autónomo, que tiene un empleado, que tiene algún trabajador por cuenta ajena para llevarle su negocio, con todas las subidas que han llevado de cotizaciones, de sueldos y demás, una reducción de jornadas sería la puntilla definitiva para muchos negocios.
Bueno, pues esperemos que se aclaren evidentemente los que mandan y os echen una mano y que bueno, pues vayan mejorando las cosas. Es difícil hacerse un cálculo muy optimista, pero lógicamente vamos a pensar en positivo. Sabemos que vais a seguir luchando y que evidentemente aquí seguiremos contando esa radiografía que nos haces regularmente de cómo está la situación de los autónomos en nuestra región. Paco Casado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, Maite, por vuestra atención siempre. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Aunque ha sido detenido el presunto autor de los robos ayer en las zapaterías, el tema tiene importancia porque mañana va a haber una cita en torno a esa inseguridad. Nos lo cuenta todo Paula Pascual.
Hay preocupación en la ciudad de Murcia después de los robos que tuvieron lugar ayer en dos zapaterías del centro de la ciudad. Hay mañana una reunión convocada para ver cómo abordar este asunto. El presidente de la Junta de Distrito Centro Este ya nos acompaña, Lorenzo Tomás, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, preocupación, supongo, lo que los comerciantes estarán alarmados porque estamos hablando de dos locales en pleno centro de Murcia y además en uno de ellos ya había pasado antes.
Sí, bueno, hay una preocupación, pero en realidad no es una oleada ni hay un aumento de robos que con respecto a meses anteriores. O sea, la preocupación existe porque siempre que hay un suceso de este tipo los comerciantes pues se alarman. Pero no es algo que puntualmente no ha ido sucediendo durante los últimos años. Es verdad que el viernes hay una reunión, pero es una reunión que tenemos todos los meses con la Concejalía de Seguridad y con la Concejalía de Servicios Sociales para tratar estas cuestiones. Pero no es una, ya estaba convocada desde hace tiempo porque la Concejalía está muy pendiente, está implementando muchas medidas para evitar este tipo de sucesos que no gustan a nadie, menos a los comerciantes, y las reuniones se enmarcan en ese control que se lleva casi mensualmente desde las medidas que está implementando, pues surjan efectos. Curiosamente, estos dos robos suceden en zonas que no son habituales, por lo que la policía nos traslada que son, bueno, lo que ellos llaman lobos solitarios, que son robos puntuales que cometen para conseguir dinero para droga, porque son a escala muy pequeña. Pero claro, la preocupación existe porque los comerciantes al final pierden dinero y pierden su medio de vida, pero no lo enmarcaría yo dentro de una oleada, porque son casos puntuales que además se localizan en puntos muy diferentes del conjunto de la ciudad.
Sí, lo que quizá llama más la atención es que sean en zonas tan céntricas, ¿no? Detrás del Teatro Romea o en la calle Azucaque,
claro,
justo al lado de la catedral.
Efectivamente, son zonas en las que no se habían producido hasta ahora, lo que la policía le hace pensar que es cuestión de eso, de personas puntuales y no de una oleada de grupos organizados que decían robar en zonas concretas, sino más bien cosas que, ya te digo, que suceden de forma puntual y por eso se realizan reuniones mensuales con la concejalía para ir controlando y para ir implementando medidas que subsanen en la medida de la posible. Lógicamente, erradicarlo es muy complicado porque estas personas actúan de manera independiente, pero por lo menos para que la policía esté más pendiente y tengan los comerciantes la seguridad de que va a pasar lo menos posible y que puede ser que no pase.
¿Ha tenido la oportunidad de hablar con asociaciones de comerciantes de la zona para ver cómo están los ánimos?
Sí, nosotros estamos en contacto con todas las asociaciones y ellos son conscientes de que el ayuntamiento se están poniendo todos los medios, pero que es verdad que cuando te toca pues es muy complicado de gestionar, porque al final pues te supone un gasto, te supone el parar tu actividad durante una mañana o dos mañanas, y trasladan preocupación, pero la lógica, igual que el resto de la ciudadanía, pero no más que en otras épocas. Por ejemplo, en verano también se suele producir al principio de verano un pequeño, un leve repunte, pero no es ahora una época en la que se estén sucediendo más robos que en otras épocas del año.
¿Qué le han pedido? ¿Tienen alguna reivindicación o alguna forma?
Bueno, las reivindicaciones son las que ya se están poniendo en marcha, que es una mayor presencia policial. En los últimos meses ha aumentado la presencia policial, sobre todo por las noches. La agilidad a la hora de realizar la denuncia, que también se están implementando medidas para que no tengan que ir, desplazarse lejos, sino que pueda hacerse incluso de forma telemática y que solo haya que ir a firmar. Y básicamente los comerciantes lo que nos piden es que haya más presencia policial, que ya digo que está habiendo, y que sea más sencillo a la hora de denunciar, porque claro, muchos de ellos no denuncian porque tienen que perder una mañana o una tarde entera, y claro, es complicado dejar el comercio vacío, cerrarlo. Entonces, que se agilice eso, y ya digo, me consta que el concejal Fulgencio Perona y la concejalía están muy encima de que eso se pueda solucionar.
¿Deberían denunciar?
Sí, siempre hay que denunciar, porque si no, no costa ese robo, y por lo tanto no en el mapeado que se hace de la ciudad, de los puntos donde se producen estos incidentes, pues no aparece. Entonces no se puede, la policía no puede prestar más atención a esas zonas que a otras. Entonces siempre hay que denunciar cualquier robo, desde el más pequeño, aunque la cantidad sea ínfima, siempre es necesario que se denuncie, porque así la policía tiene constancia de que esa zona, pues bueno, pues a lo mejor está habiendo un repunte. Y ya le digo que no se trata de oleadas, sino que se trata de robos puntuales que preocupan, lógicamente nos preocupan a todos y a la concejalía los primeros, pero no es un que ahora hay una época en la que se esté robando más que hace 3 meses o 4 o 2 años.
Lorenzo, aunque no sea una oleada, después de estos 2 robos en pleno centro de Murcia, ¿qué planteamiento va a llevar a la reunión de mañana?
La reunión de mañana, como le decía, es una reunión que se está realizando desde el principio de la legislatura, desde los últimos 4 meses, casi de manera mensual. Y lo que se va a plantear, pues eso es pues que se siga manteniendo la vigilancia policial, sobre todo por la noche, que se intente agilizar. Pero vamos, la reunión en realidad se ha confundido un poco la historia, porque va sobre el tema de la mendicidad, más que sobre el tema de la delincuencia. Se tratará las cuestiones de seguridad, pero no está convocada a propósito de lo que ha sucedido, porque lleva convocada ya mucho tiempo. Se trata, pues, esas cuestiones de seguridad, cuestiones de mendicidad. Pues, es una reunión que se hace todos los meses con los presidentes de la Junta para ver cómo está la situación en nuestros barrios y distritos.
¿Le preocupa el tema de la mendicidad?
Claro, lógicamente, que todas las grandes capitales lo estamos sufriendo, y Murcia, por desgracia, también. Y eso aumenta la percepción de inseguridad y la imagen de la ciudad. Pero bueno, lo que hay que hacer no es eliminar la mendicidad, sino ayudar a estas personas a que dejen de darle las salidas, ofrecerles las alternativas para que no tengan que pedir en la calle. Para eso me consta también que servicios sociales están muy encima. Muchos de ellos se les ofrecen esa posibilidad de albergues y de estar en sitio que toda persona tiene derecho a estar. Algunos se niegan, pero bueno, sé que se están poniendo todos los medios para minimizar en la medida de lo posible pues que existan estas personas que, por desgracia, por su situación vital, se ven obligados a pedir en la calle.
Sí que es verdad que hay mucha mendicidad en el centro.
Yo no sabría decir si mucha más, poca o menos, pero sí que es verdad que en los últimos tiempos, sobre todo a partir del COVID y la crisis que tuvimos, aumentó la mendicidad. pero claro, que esto es una cuestión que estructural de todas las ciudades, y Servicios Sociales está, lo que está haciendo es intentar evitar que estas personas estén en la calle.
Lorenzo, ¿provocan conflictos, algún tipo de conflictos estas personas?
Normalmente no. No, las personas que viven en la calle, salvo alguna cuestión puntual, lo que suelen hacer es pues eso, intentar, por desgracia tienen esa lacra de ganarse la vida yendo por la calle, pero no suelen ser personas conflictivas, salvo casos puntuales.
Lorenzo Tomás, gracias por habernos acompañado estos minutos en la cadena COPE y estaremos muy pendientes de esa reunión de mañana. Un saludo.
Venga, nada, a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:50, 2:10, 10 minutitos que tenemos aquí, unos poquitos más que nos juntamos en esta ventana en COPE Comunidad de Murcia. Una ventana que abrimos, bueno, pues con alguna buena noticia, porque siempre nos apetece contarles cosas buenas y no todo lo que lamentablemente hay que contar muchas veces, sobre todo cuando miramos a ese panorama internacional. Les cuento que ha crecido el empleo en la región en 6.200 personas en ese último trimestre. La encuesta de población activa registra un total de 671.100 personas ocupadas y la región es la tercera comunidad que más empleo ha creado en ese tercer trimestre del año. Ya saben que estamos en el último y que iremos conociendo, bueno, pues cómo se cierra este 2023. Ya tengo más noticias también para esos oyentes del 87.6 de COPE Noroeste que evidentemente están pendientes de Caravaca y de su año jubilar, pero vamos primero hasta la Ciudad del Sol. Allí está José Ángel Ayala, con el responsable además de Cruz Roja, porque hoy es un día señalado, un día especial. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. Pues como bien sabes, hoy jueves es el día de la banderita y todos los colaboradores, todos los amigos de Cruz Roja pues se han echado a la calle en Lorca, han bueno, colocado diferentes mesas petitorias y están pues precisamente buscando el apoyo de todos los lorquinos pues para realizar sus campañas y para obtener la mayor financiación posible. Estamos con el presidente de Cruz Roja en Lorca. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Pues estamos de fiesta porque hoy el llamado Día de la Banderita, en su inicio se denominó la Fiesta de la Banderita, y es un día grande de Cruz Roja, en el cual los voluntarios y socios y empleados y todo el mundo de Cruz Roja, toda la familia de Cruz Roja, salimos a la calle a hacer una cuestación popular y a constatar una vez más que los lorquinos son muy solidarios y muy conscientes de que hay que ayudar.
Cuéntanos un poquito cuál es el dispositivo, cuántas mesas hay y hasta cuándo van a estar.
Las mesas están puestas desde esta mañana, sobre las 8 de la mañana, hasta las 1:30, 2 de la tarde, y están puestas en el sitio estratégico de Lorca, que abarca todo el pueblo, desde el barrio de la Viña. Hay uno en el barrio de la Viña, otro en el cuartel de la Guardia Civil, en el Óvalo, en la puerta del Mercado Semanal, en esta que estamos aquí en la Alameda de la Constitución, en la Plaza de la Estrella, en la Plaza de San Vicente, Corredera, Plaza de España, Calle Mayor, y si no creo que se me olvide alguna, tendría que mirar la lista, pero creo que son sobre unas 12 mesas más o menos, distribuidas pues en los sitios que habituales de todos los años.
Hoy lo que es toda la logística de Cruz Roja, ¿no? Todos los colaboradores y todos los amigos funcionando para esta iniciativa.
Hoy sí, hoy estamos todos en la calle, porque, como ya digo, es nuestro día grande, es nuestro día que necesitamos recaudar fondos por muchos medios, y este es uno de los más populares porque llegamos a todo el mundo y todo el mundo tiene la posibilidad de contribuir a medida de sus posibilidades. Y las necesitamos porque este año, todos los años hay un fin de Día de la Banderita, y este año lo vamos a dedicar al área de las personas mayores, en el que tenemos previsto hacer algunas inversiones en tipo de actualización de vehículos adaptados para transporte y otras actividades para personas mayores.
Las personas que no puedan, por ejemplo, porque estén trabajando o porque estén en otro lugar, sí lo pueden hacer también a través de dispositivos de Bizum y demás, ¿no? Que es cuando se puede hacer.
Sí, claro, desde luego tenemos que actualizarnos y con las nuevas tecnologías hemos habilitado un Bizum que esta semana, desde el 23 de octubre al 4 de noviembre, pueden hacer un Bizum con su donación al número 01960.
¿Para qué se va a destinar? Ha dicho que este año es para las personas mayores. Me imagino que son diferentes también actividades las que llevan en marcha durante todo el año.
Sí, este año y todos los años tenemos el proyecto de personas mayores, que va desde el acompañamiento, la teleasistencia, a las redes sociales, la socialización en general entre digital y personal. O sea, el objetivo es que las personas mayores se sientan atendidas y sobre todo que no se sientan solas.
¿Notan la colaboración de los lorquinos?
Por supuesto que sí, los lorquinos tenemos un sentido de la solidaridad muy amplio y muy, muy importante.
Muchísimas gracias, Martín.
A vosotros siempre.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Los datos de InSight revelan que Marte tiene una capa fundida bajo el manto. Nueva información que se ha publicado en una prestigiosa revista indica la posibilidad de que el núcleo de hierro líquido del planeta rojo esté rodeado por una capa de silicato totalmente fundido. Estos resultados ofrecen una nueva interpretación de su interior y sugieren que su núcleo es más pequeño y denso de lo propuesto anteriormente. Después de 3 años recogiendo datos, en julio de 2021, la misión InSight de la NASA publicó sus conclusiones sobre la estructura interna de Marte, pero 2 meses después, la nueva información recogida tras el impacto de un potente meteorito cuestionó estas estimaciones. Ahora, después de estudiar los tiempos de propagación de las ondas generadas por este impacto, 2 equipos, encabezados por diferentes investigadores, han demostrado que el planeta rojo esconde esa capa de silicatos fundidos en la base del manto que recubre el núcleo metálico marciano.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Sin tradición no hay vanguardia. Vuelve Región de Murcia Gastronómica 2023, la mayor experiencia de alimentación y restauración de la región. Un encuentro social y profesional donde comida, trabajo y placer se alían en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Del 3 al 6 de noviembre vuelve a gozar de la calle de las tapas, los show cookings o los deliciosos menús gastronómicos. Más info en murciagastronomica.es.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es. Pechuga entera de pollo Carrefour a 5,59 euros el kilo. O mandarina Carrefour variedad Clementina, categoría primera, a 1,89 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Avanzando en este viaje que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde, les cuento que ya está constituida la Comisión Local de Seguimiento Caravaca de la Cruz Año Jubilar 2024, con el objetivo precisamente de que todos los servicios e instituciones implicadas actúen de forma coordinada. Se constituía la Comisión Local de Seguimiento, compuesta por distintas concejalías, fuerzas de seguridad, servicios de emergencias, la Cofradía de la Veracruz y también, por supuesto, el Obispado de Cartagena a través de su vicaría de Caravaca Mula. Una comisión que mantendrá reuniones de forma mensual para que todo fluya de forma ordenada y den la mejor atención posible a los peregrinos y visitantes que se van a desplazar hasta el municipio de Caravaca en este próximo 2024. Entre los objetivos de este órgano se encuentra abordar las necesidades de los eventos públicos programados, las grandes peregrinaciones y los servicios de atención al visitante, entre otros muchos aspectos. En Caravaca lo cuidan todo y evidentemente en estos días no solo podemos hablar de las fiestas temáticas, sino que también, bueno, pues visitamos los cementerios. El ayuntamiento ha habilitado precisamente una línea de transporte gratuito al cementerio municipal con motivo de la festividad de Todos los Santos. Va a facilitar así, bueno, pues todos esos desplazamientos que se multiplican. El servicio estará activo durante las jornadas del próximo martes 31 de octubre, el miércoles 1 de noviembre, con salidas a todas las horas en punto, desde las 9 hasta la 1 y de las 3 a las 5 desde la plaza Paco Pin. Ya saben, las vueltas hay media. Y es que es una visita que vamos a hacer seguramente todos en cualquier municipio que nos están escuchando. Y lógicamente, si la vamos organizando, si no llevamos vehículo y si la vamos escalonando bien, bueno, pues va a ser también un poquito más sencillo visitar a los que echamos de menos. Nosotros no queremos echarles de menos, pero tenemos que despedirnos. Ya saben que a las 12:20 se quedan con la información en su COPE más próxima, que a las 3:10 repasamos toda la actualidad regional. Los deportes llegan a las 3:25 y ahora lo que hacemos es contarles todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.
Una explosión de euforia y libertad.